informado.
Día de la Asunción, fiesta en toda España y un puente en el que se cruzan en las carreteras los que inician vacaciones, los que terminan y los que van a disfrutar de unos días de fin de semana. Vamos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo están las cosas a esta hora de la mañana. Daniel González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora van a encontrar ya dificultades en la provincia de Sevilla, en la AP4, en el entorno de los Palacios y Villafranca en sentido Cádiz, y ya en esta provincia gaditana, en la A4, en el entorno del Marquesado en sentido San Fernando, con hasta 3 kilómetros de tráfico lento por obras de mejora de la calzada. En el resto de carreteras, situación totalmente tranquila, pero hoy es puente de agosto, se esperan muchos desplazamientos, así que desde la Dirección General de Tráfico les pedimos sean muy prudentes al volante.
Esta jornada de fiestas, que hoy se vive en multitud de puntos de España, va ligado al consumo de alcohol. En Herrera, en COPE, la portavoz de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, Beatriz Pestaña, ha abogado por dejar de normalizar ese consumo llamado social. Jara Muñoz.
Sí, el inicio del consumo de alcohol está en torno a los 14 años, dice la FAD. Esto se debe en gran medida al ejemplo de los mayores.
Necesitamos una reflexión global de ¿qué papel queremos que el alcohol ocupe en nuestra sociedad? Que hasta ahora ha sido un papel cercano, un papel de confianza. Todos tenemos y celebramos de una determinada manera. Pues claro, los jóvenes también quieren unirse a esa forma de celebrar que llevan viendo prácticamente desde que nacieron.
Por eso, en la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción consideran que el proyecto de ley contra el alcohol presentado este verano es un buen punto de partida. Un proyecto sobre todo educativo y que, de ser aprobado, prohibirá el consumo de alcohol por parte de adultos en cafeterías de centros educativos o deportivos.
Es la sustancia que más trastorno causa a más familias, mayor gasto sanitario. Es decir, o sea, estábamos hablando, por ejemplo, una monografía que ha salido hace unos días, estamos hablando de unas 14.000 muertes al año. Pero ¿qué ocurre? Que no somos capaces de verlo, no somos capaces de verlo como sociedad.
En la FAD, además, destacan que hay un cambio de patrón en el consumo de los más jóvenes, pasando de las bebidas de baja graduación a los atracones del fin de semana.
36 universidades españolas, dos menos que hace un año, figuran entre las 1.000 mejores del mundo. La mayoría ha conseguido subir o mantener su posición respecto al año pasado en la clasificación universitaria que cada año hace Shanghai. Alejandro Hernández.
Sí, por segundo año consecutivo, dos universidades españolas salen de esta clasificación. Pablo Lavide de Sevilla y la Rey Juan Carlos de Madrid, que sí estaban el año pasado, y ninguna está entre las 100 primeras. La primera que aparece es la Universidad de Barcelona, que figura en la horquilla 151-200 y sube de puntuación respecto al año pasado, y la Universidad de Valencia entre el 201 y 300, que también asciende. La siguen la Autónoma de Barcelona, la Complutense, la Autónoma de Madrid, la Pompeu Fabra en Barcelona, la de Granada, País Vasco, Politécnica de Valencia y la Universidad de Sevilla. En conjunto, 10 suben de posición, 6 bajan de escalón y 20 continúan en el mismo lugar que hace una edición. A la cabeza de la clasificación por 22º año consecutivo está Harvard, seguida de Stanford y el Instituto Tecnológico de Massachusetts.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid arranca la temporada con su primer título. Hoy ponemos en marcha la Liga, Bruno Casar.
7 títulos tienen en juego los de Ancelotti esta temporada y el primero ya en las vitrinas. Victoria 2-0 ante el Atalanta en la Supercopa de Europa, que mostró un ritmo de pretemporada, pero en el que brillaron algunos jugadores como Vinicius y Mbappé, que debutó con gol en su primer partido como madridista. Bellingham también tuvo buenos momentos. Ancelotti habló sobre el debut de Mbappé y la victoria de su equipo.
Tiene una calidad enorme, ha trabajado bien, ha combinado, ha trabajado a nivel defensivo como los otros. Creo que el equipo no ha jugado bien la primera parte. Obviamente, dopo, cuando se abre un poco el partido, que tenemos más espacio, es mucho más sencillo para nosotros. También ha aportado mucho Vini, ha aportado mucho todos los jugadores de enfrente, Bellingham incluido, Rodrigo. Creo que el equipo en la segunda parte ha jugado muy bien.
Descansa hoy el Real Madrid, que ya centra su próximo objetivo, el debut liguero, que será el domingo ante el Mallorca. Ponemos en marcha la primera jornada de la Liga esta tarde a las 7 en tiempo de juego. Athletic Club de Bilbao, Getafe, los azulones que contrarreloj siguen inscribiendo jugadores, ya cuentan con 16 dados de alta en la Liga. A las 9 y media también tenemos el Betis Girona en marcha. Ponemos la segunda división a las 8 y media con el Granada Albacete.
Continúas en Herrera en COPE.
¡Atención, grumetes! Guardad los flotadores y sacad las bufandas.
¡Señor, sí, señor!
¿Preparados para cantar goles hasta quedaros afónicos?
¡Señor, sí, señor!
¿Listos para subir con cada fuera de juego, protestar por el VAR y celebrar cada victoria?
¡Señor, sí, señor!
En COPE, vuelve la Liga a lo grande. Este jueves desde las 7 de la tarde, Athletic Club Getafe, Betis Girona. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Tú tienes Movistar Plus, ¿no? Déjamelo.
¿Cómo se pide?
Porfa.
No.
Va, déjamelo.
No.
Déjame el Plus, please.
Venga, vale.
Olvídate del Plus para el Plus. Ahora disfrutar de Movistar Plus es más fácil que nunca. Porque lo tienes por 9,99 al mes, seas del operador que seas.
Movistar Plus.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo. Ocasión
Plus. Herrera en COPE.
Estar informado.
Con 16 años, un amigo le regaló una novela de Oriana Fallaci, una famosa reportera de guerra italiana. En aquel momento solo le pareció un libro de viajes, pero después dejó su semilla ahí. Descubrió que tuvo mucho impacto en su vida. Considera que le abrió el apetito para saber más de la guerra, del miedo y de las consecuencias. 15 años más tarde se convirtió en reportera en zona hostil. Te hablo de Maite Carrasco. Ella es periodista, es experta en conflictos bélicos y en zonas hostiles, escritora, documentalista, también conferenciante. Como reportera, ha vivido en sus carnes y ha cubierto como periodista más de 10 conflictos bélicos para varios medios de comunicación a lo largo del planeta. En 2014 fundó The Big Story Films para producir y dirigir sus propios documentales en zonas de conflicto. Y acaba de presentar un libro del que también vamos a hablar con Maite Carrasco. Maite, buenos días.
Hola, buenos días.
Y gracias por estar con nosotros y compartir este ratito en Herrera en COPE.
Encantadísima, de verdad. Un placer.
Bueno, ¿tú consideras que los reporteros de guerra no es que estén hechos de otra pasta, sino que son personas que van donde otra gente no quiere ir?
Bueno, somos esos que vamos contra el instinto de supervivencia, ¿no? Si tu cuerpo te dice, no vayas ahí, hay un incendio, hay una guerra, hay una explosión, nosotros, como los bomberos, o como los policías, o como los soldados, pues vamos donde la gente no quiere ir, donde hay sucesos, ¿no? Donde está pasando algo muy grave por un motivo. ¿Estamos hechos de otra pasta? Pues no sé, creo que tenemos un propósito, ¿no? Que es hacer algo útil por la sociedad. En mi caso, con 16 años, como decías, leía a Oriana Fallaci. Nunca me propuse ser reportera de guerra, pero cuando me tocó, que fue en Rusia, cuando era yo corresponsal en Rusia, pues me tocó la guerra en Georgia, y entonces me di cuenta de que no tenía tanto miedo como yo hubiera pensado, y dije, bueno, esto es lo mío, porque me interesa muchísimo, ¿no?, ver la trinchera y ver cómo se fragua la historia en esos países y venciendo el peligro finalmente.
Has dicho que no tenías tanto miedo.
Pues me di cuenta de que no, fíjate, yo creo que es muy difícil saber si puedes ser reportero de guerra o no cuando eres periodista, ¿no? Como te digo, yo no me lo propuse, me cayó así de repente, y cuando llegué allí a Georgia, pues me sucedieron cosas como encontrarme con los kazajos y chechenos, que eran unas milicias que estaban por allí asesinando y violando a la población con el beneplácito de Rusia, y a mí no me dio miedo grabarlos, ¿no?, de forma clandestina. Entonces mis compañeros me dijeron que eran más experimentados que yo, pero pero Maite, tú vales para esto, ¿no? ¿No te ha dado miedo? Y yo dije, pues no, porque estaba concentrada haciendo mi trabajo. En realidad es eso lo que tienes que hacer, es como un médico. Tú vas a la guerra y en la guerra está el médico, está el combatiente y luego el periodista o el fotógrafo que está concentrado haciendo su labor y su misión, ¿no? En mi caso, en el caso de los reporteros de guerra, es ir, ver y contar y tener un boli en la mano o tener una cámara y pues grabar todo lo que puedas y más allá de lo que puedas.
Sí, cuando, bueno, el ser humano siempre está en conflicto, ¿no? No es que podamos decir, es que ahora tenemos guerras y no las tuvimos, las tenemos y seguramente las tengamos. ¿Todas las guerras se parecen o no?
Desde luego, las guerras de allí y las guerras de aquí, porque fíjate que en el libro, que es cómo superar el miedo en todas las trincheras de la vida, hablo de todas las trincheras de la vida. El conflicto efectivamente es parte inherente del ser humano. El conflicto máximo es la guerra, cuando la gente ya no puede pues llegar a resolver sus conflictos de forma pacífica, ¿no? A través del diálogo llegan a las armas y esa es la guerra, que es el momento de situación límite en un país en el que ya llegan a las armas y llegan a matarse, ¿no? Pero el conflicto lo tenemos todos en el día a día, ¿no? Las trincheras están en la guerra, pero están también aquí en las familias, cuando te ocurre algo grave, ¿verdad? Cuando muere un familiar, cuando sale ese jefe, cuando sale esa persona en una herencia que no esperábamos que fuera, porque pasa una cosa, ¿sabes? Cuando hay una guerra, sale el verdadero yo de las personas, que es algo que he observado. ¿Todas las guerras son iguales? Claro que no. O sea, existen guerras durísimas y todas tienen algo en común, diría yo, en el extranjero cuando vas a una guerra en la que la gente se mata y es la deshumanización absoluta del ser humano. Luego, en el conflicto, digamos, cuando no se llega al límite, sí que hay grados, ¿no? Y no todas las guerras son iguales y las podemos medir y las podemos, yo creo, manejar, ¿no? Desde nuestro instinto, desde nuestra humanidad, desde nuestra empatía, eso se puede graduar y se puede manejar la violencia. Pero llega un momento en el que hay guerras descontroladas, ¿eh? Como la guerra de Israel y Palestina, donde el odio está incrustado en la población, o en lugares donde hay dictaduras durante muchísimo tiempo. Esas son guerras enquistadas que son muy difíciles de quitar, son un cáncer.
Bueno, tú que conoces esas zonas, hablando de la guerra que ahora mismo está abierta en Oriente Medio, ¿habías visto alguna vez digamos, llegar a un límite como en el que estamos llegando ahora?
Yo creo que es una guerra que es tan larga y tan repetitiva que no tiene solución. No la había visto nunca, aunque he estado en guerras donde han pasado y he visto cosas muy graves. Ahora no se pueden ver porque no puedes entrar en Gaza, ¿no? Las masacres que se están cometiendo ahora mismo en Gaza o el 7 de octubre. No se pudieron ver, no se pudieron grabar. Yo sí que las he visto en otros lugares del planeta, ¿no? Tremendos, como Siria, donde vi masacrar a tantas mujeres y niños y gente en general, ¿no? Y a los hombres también en ciudades cercadas, ¿no? Y yo creo que esas son guerras que son, no tienen solución en estos momentos, en las que toda la comunidad internacional se está enfrascando en tratar de llegar a una solución, pero tampoco hace falta una solución inmediata porque nadie sabe qué hacer con ellas, ¿no? ¿Qué hacer con la cuestión palestina, de Israel y Palestina, es algo muy difícil porque, como comento en el libro, hay un componente que es muy importante en todo conflicto, que es el odio, ¿no? Y así como la paz se aprende, el odio también se aprende y el odio pasa de generación en generación. Y el problema es que el odio está tan enquistado en las generaciones anteriores, ¿no? Y hay una especie de... está tan integrado también el victimismo en uno y otro lado que es imposible en estos momentos llegar a una solución pacífica si no se desalojan los líderes que están en este momento en el poder. Es decir, ni con Hamas ni con Netanyahu se va a llegar a una solución. Es imposible y vamos a ver lo que puede ocurrir en el cuadro. Estamos hablando de un mundo, de una geopolítica cambiante, ¿eh? En estos momentos donde la geopolítica se cambia a golpe de elecciones.
En cuestión de horas, muchas veces, ¿no? Sí, es verdad. Sí. Mira, me gustaría hablar también contigo, Maite, del otro conflicto abierto que tenemos en Europa, el de la invasión de Rusia de Ucrania, otro conflicto que nos lleva a pensar en esa gran amenaza que siempre ha estado sobrevolando, a lo mejor en los 50 o 60 últimos años, que es la amenaza nuclear. Estamos hablando de otras cuestiones, estamos hablando de dar un paso catastrófico.
Bueno, es que la humanidad está yendo a pasos agigantados hacia un lugar desconocido, y todo esto pasa por decisiones que toman personas que están en estos momentos pues al mando de países y que pueden cambiar, como digo, ¿no? La amenaza nuclear y romper el tabú de las armas nucleares ha sido Putin quien la ha llevado a cabo, ¿no? A raíz de este cambio que ha sido la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania que nos ha llevado a otro nuevo orden mundial. Y en este nuevo orden mundial está esa amenaza de las armas nucleares que había desaparecido, ¿no? Que es forma parte de la Guerra Fría y de otros tiempos, ¿no? Pero es que Putin no forma parte de otros tiempos más que de la Guerra Fría, es un heredero de entonces, de aquellos tiempos, ¿no? Y no tenemos solo a Putin, sino que tenemos a muchos líderes en el mundo que vienen de aquella época. Esa es una sombra de la Guerra Fría. Y esos líderes que están intentando regresar al pasado, pues nos amenazan, y está regresando también esta amenaza de la guerra nuclear. ¿Hasta dónde va a llegar? Yo creo que tenemos otras urgencias antes de todo eso, ¿no? Y aunque eso sea una amenaza que está pendiente, no creo que se materialice en el tiempo, ni lo están usando de forma, digamos, inmediata, ¿no? Lo que se está usando de forma inmediata es, pues, todo lo que es la energía, todo lo que es el cambio climático y todo el cambio energético que va a venir, y todo lo que está ocurriendo en el nuevo orden mundial, que, como digo, cambia por meses, y tenemos que ver también cómo van a resultar las elecciones, ¿no? Sobre todo la de Estados Unidos, y quién va a venir a gobernar, qué pasa con Putin, qué pasa con Irán. Todo eso es lo que vamos a tener que analizar, y cómo va a venir el mundo. Pero yo creo que la amenaza nuclear es una amenaza en segundo plano, que sí que nos tiene que preocupar, pero forma parte de un plan esto, Carlos. O sea, yo creo que es un plan para mantenernos en un estado de miedo constante, claro, ¿sabes? Miedo. Esto es un plan. El estado de miedo constante es uno de los miedos de la era moderna que tenemos en estos momentos, ¿no? Como hay una guerra de civilizaciones y una guerra de valores, tanto Rusia, Irán y China quiere que nosotros estemos en este estado de permanente miedo, ¿no? Y esa amenaza nuclear forma parte de ese plan, uno de los puntos de decir, usted tiene esta sobredosis de miedos, uno de ellos es, le vamos a decir también que estamos al borde de la aniquilación si se pasan de la raya, ¿no?
¿Cómo sería nuestra vida si no tuviéramos miedo, eh? Sería totalmente diferente, ¿eh? Mira, quiero hablar de esto, del miedo, y hablarlo en relación a tu libro, Cómo superar el miedo en todas las trincheras de la vida, porque es un poco la metáfora, ¿no? Las trincheras en las que tú has estado, tú vienes a decirnos que en el fondo todos tenemos nuestras propias trincheras, no, todos tenemos nuestro miedo, y hay que aprender a superarlo, ¿no?
Eso es, yo creo que estamos llenos de miedos, miedos que nos pertenecen y miedos que no. Decías ahora, ¿cómo sería un mundo sin miedos, no? Pues imposible, porque hay un miedo que es esencial, que es el miedo del instinto de supervivencia, ¿no? Que es el que ha hecho que seamos todavía una especie y no nos hayamos extinguido, ¿no? Es el miedo ese de que pase un coche por delante y tú te detengas. Pero luego hay otros muchos miedos, de los que hablo en el libro, que a veces no identificamos bien, y otros miedos de los que hablo al final, que son los miedos a los que estamos sobreexpuestos, que no son tan reales ni tan inmediatos, ¿no? Entonces hay que identificarlos todos, es lo que yo aconsejo. La metáfora de las trincheras a mí me gusta mucho, porque creo que es una poderosa metáfora de los miedos humanos, porque al final las trincheras se construyeron en la Primera Guerra Mundial, los alemanes fueron los primeros, y eran pues supuestamente para protegerse, ¿verdad? Se metían allí los soldados y se pasaban un tiempo, sacaban la ametralladora, disparaban y supuestamente estaban protegidos, pero no, al final se convirtieron en una trampa. ¿Por qué? Porque allí convivían con el hambre, con el miedo, desarrollaron el estrés postraumático, muchos se volvían locos, había ratas, había hambre, por lo tanto, se convirtieron en lugares que eran un infierno, ¿no? Pues nosotros también, yo creo que desarrollamos esas trincheras y las construimos para no afrontar nuestros miedos. Y yo creo que es un ejercicio muy sano, como decían los filósofos alemanes, Jaspers y otros, salir a buscar, ¿no?, ese límite nuestro, a buscar cuál es nuestra trinchera, identificarla primero, e ir a buscar la vida auténtica, ¿no? Ir a buscar esa existencia auténtica nuestra, buscando también cuáles son nuestros límites y venciendo nuestros miedos. Solo entonces vamos a conseguir identificar nuestro propio yo y vamos a ser felices, ¿no? Y eso lo mezclo con mis experiencias en la guerra, porque la guerra, ¿sabes qué? Yo creo que es un lugar ideal para estudiar al ser humano, y es un laboratorio, ¿no?, en el que científico prácticamente, en el que tú ves cómo la gente se enfrenta a esos límites. Y lo que hago en el libro es un poco hacer ese paralelismo.
Uh-huh. Tú has estado varias veces a punto de morir.
en ese momento supongo que miedo hay, ¿no?
Muchísimo, la verdad es que no lo he pasado voluntariamente, esto que quede claro, que no soy claro. Una suicida, porque la gente luego te dice, estás loca, Maite, has ido ya a que te maten. Pues
sí,
no.
Claro, es que luego hay personas que son también adictas a ese riesgo, ¿no? A esa ponerse al límite, ¿no?
Eso también. Bueno, yo creo que yo he pasado mucho miedo porque estás en una situación de terror absoluto cuando hay una guerra que no se la deseo a nadie. Y yo, la verdad es que siempre creo que debemos llegar hasta las últimas discusiones y todas las herramientas que tengamos a nuestra mano para no llegar a una guerra, porque la guerra es terrible. La gente no sabe o no se acuerda de cómo es una guerra, porque en una guerra pasan cosas... terribles. Y en una guerra se pasa mucho miedo porque estás con la población civil y la población civil o estás con los combatientes. Entonces en una trinchera tú estás pasando o corriendo la misma suerte que ellos. Y yo en mi caso pues estaba allí porque hay que estar en primera línea para hablar con los testigos. No hay que estar lejos en una guerra, ¿eh? Tienes que estar cerca, como decía Capa. Si no has hecho la buena foto es porque no estabas lo suficientemente cerca. Pues allí tienes que estar escuchando a la gente porque si no, no te enteras de nada. Y cuando estás allí pues estás con el riesgo de morir de cualquier persona en una guerra, ¿no? Y entonces sí, he pasado muchísimas situaciones y gracias a Dios he ganado todos los boletos de la lotería, he sobrevivido, pero como dices tú, uno se puede volver
adicto, ¿no?
Adicto, sí, y de
al
hecho,
peligro.
Al peligro. Y me pasó una cosa, te voy a contar que yo una vez perdí el miedo en Mali. Y entraron los de Mujao, que eran los ex Al Qaeda, en una ciudad que había muy pocos periodistas, que llegué por exclusiva allí en Gao, y de repente los vi que estaban allí, los terroristas como ninjas, caminando por la calle con Kalashnikov y tal, y yo me puse a grabarlos tan feliz, y silbaban las balas a mi lado, y yo allí no me exponía y no me tapaba, y entonces me vino un compañero, Jérôme Delé, y me dice, Maite, estás loca, o sea, no, ¿por qué no te proteges? Estás ahí. Entonces me di cuenta de que había perdido el miedo, porque sabes que mi memoria me decía que yo había estado en tantas situaciones de peligro y había sobrevivido que yo podía ser inmortal. Entonces me creí inmortal y perdí el miedo. Por lo tanto, yo creo que perder el miedo también es malo, ¿eh? Tener un miedo justo y necesario en las amenazas de la vida y saber lo que es el peligro y ser prudente es de verdad obligado para sobrevivir, pero luego también hay que ponerse en situaciones en las que tenemos que salir de las trincheras, pero obviamente no poniéndote en situaciones de riesgo de muerte, ¿no? Por lo tanto siempre tienes que estar mentalmente bien, y después de aquella guerra de Mali yo dije, voy a parar un poquito porque te puedes volver loco, ¿eh? Tienes que saber parar, ¿eh? En esta profesión también.
Sí, qué importante también tener compañeros, ¿no? Que te puedan sacar a lo mejor de una circunstancia en la que tú no estás viendo con claridad tu próximo movimiento y ellos sí que te pueden advertir, ¿no? Se hace una gran camaradería, ¿no?, entre los reporteros de guerra. O sea, al fin y al cabo, todos tienen miedo y todos tienen que sobrevivir y todos quieren contarlo.
Sí, desde luego. O sea, tú cuando te vas, que siempre acabas con alguien metido en un coche porque compartes un coche para hacer el camino, para viajar. No sé, ayer vi la película esta de Civil War, que explica muy bien cómo viajamos los reporteros de guerra y los fotógrafos. Pues siempre vas en un coche que compartes con gente. Yo siempre pienso que he tenido mucha suerte de compartir siempre viajes con personas a las que pones tu vida en sus manos, y los productores locales también, ¿no? Pones tu vida en sus manos porque pueden abandonarte o no en un momento de supervivencia máxima, y yo he tenido la suerte de tener personas a mi lado extraordinarias, como por ejemplo Roberto Fraile, con el que grabé en Siria y que lamentablemente acabó asesinado hace 3 años en Burkina Faso, ¿no? Y no tuvo la suerte que tuve yo, y con David Beriaín. Y bueno, ahora les mando un recuerdo aquí a toda la familia y a los amigos, y ellos, como muchos otros compañeros, pues no pudieron superarlo, ¿no? Pero es cierto que como estamos en esas situaciones límite, pues te unes muchísimo, porque vives un mes en Siria, en situación límite, y ya eres hermano para siempre, ¿no? Porque vives cosas muy extremas.
¿Y qué pasa cuando después de estar cubriendo un conflicto vuelves a casa, vuelves a tu entorno conocido, a tu familia? ¿Todo eso cómo se saca o no se saca? ¿O se guarda para siempre?
Pues
o se le cuenta al terapeuta, no sé.
Yo os lo cuento a vosotros.
Es una buena terapia también.
Que claro, también es una buena terapia. Y además yo creo que es sana. Yo creo que tiene que haber cada vez más este ejercicio de salud mental entre nosotros, entre la gente que desarrolla este tipo de profesiones que están ahí con riesgo, ¿no? Que tienes mucho peligro y que hay que hablarlo. Los policías tienen psicólogos, ¿verdad? Bueno, pues nosotros también debemos de ir a terapia. Y yo te confieso que he tenido un par de veces el estrés postraumático, ¿no? El PTSD, que llaman en inglés, y que francamente es devastador para tu vida, porque te aíslas de tu familia, de tus seres queridos, pierdes muchas cosas por el camino, ¿no? Y yo creo que es una cosa que de la que hay que hablar. Tienes pesadillas, no te olvidas de las imágenes atroces que has visto, ¿no? Yo recuerdo que vi un niño muerto que tenía los ojos medio cerrados, y cada vez que veía a un niño dormir me venía un ataque de pánico, ¿no? Claro. Porque pensaba que estaba muerto. Y francamente todo eso te persigue toda la vida, pero también me persigue las experiencias buenas que he tenido y que intento transmitir a todo el mundo, que es la experiencia que yo he vivido allí. Y esto es una terapia para mí, ¿no? Transmitir a la gente, pues cómo he superado yo el miedo, a ver si puedo ayudar, pero también en materia de geopolítica ayudar a que la gente entienda el mundo en el que vivimos, a que la gente sienta que estamos conectados todos en este mundo, que no estamos aquí de forma individual, que estamos todos conectados y que hay mucha gente con frustración en el mundo, mucha, y que eso tenemos que llegar a comprenderlo y empatizar, porque nosotros estamos en el lado bueno del planeta, ¿eh? Nosotros tenemos mucha suerte, nosotros vivimos en este castillo que hemos construido que se llama Europa, que es fabuloso, donde tenemos una vida de escándalo, donde somos de los afortunados que estamos en democracia, porque sabes que la mayoría del planeta, el 72% de la población, vive en autocracias, y esa gente lo sabe. Lo sabe más que nunca, ¿no? Gracias a las redes sociales y al mundo interconectado en el que estamos. Y nosotros, pues somos los privilegiados. Y yo intento hacer que la gente entienda esto, ¿no? Que estamos aquí, que somos privilegiados, pero que no demos la espalda a la gente que se siente frustrada porque lo podemos pagar caro.
Así que seguimos creyendo en el ser humano, ¿no?
Pues que la empatía es muy importante. Yo creo que el ser humano, ahora estamos en un momento de cambio muy difícil, ¿eh? En el que creemos o no en el ser humano. ¿Crees tú en el ser humano? Ahora te lo voy a preguntar yo.
Yo rotundamente sí, a pesar de todo lo feo que hacemos todos los días.
Bueno,
es que no nos queda otra, ¿no, Maite?
Yo creo que creer en el ser humano es necesario, pero claro, yo ahora mismo tengo dudas.
Ya.
Tengo dudas.
Lo ponen difícil.
Yo creo que la violencia de la justifica. Mira, la justificación a la violencia se ha hecho siempre, ¿eh? Desde el principio de la humanidad. Yo te mato porque me has quitado mi territorio, mi mujer o mi comida, ¿no? En estos momentos la violencia, pues el ser humano es que es igual de primitivo, ¿eh? Cuando llega la violencia. Cuando llega la guerra, el ser humano se vuelve como los primeros seres humanos de la historia. Ya está, no hay vuelta atrás y todo se justifica, toda atrocidad y todo lo que yo he visto se puede llegar a justificar. La mente es así de retorcida. Entonces, creo en el ser humano, que trabaja mucho en la paz y que trabaja mucho hacia el otro lado, ¿no? Creo en el ser humano que se para a pensar, creo en el ser humano que en estos momentos tiene que distinguir entre la verdad y la mentira, y entre todos los fake y la desinformación que nos llega. En eso creo y trabajo para ello. Y he conocido a muchas personas muy buenas en la guerra y aquí y en todos lados. Sí, quiero creer en el ser humano, pero en estos momentos tengo mucho miedo.
Tomen nota de este libro, Cómo superar el miedo en todas las trincheras de la vida, escrito por Maite Carrasco. Ya la han escuchado, es una auténtica delicia y es una enseñanza para la vida, para las muchas trincheras en las que tenemos que guerrear en la vida. Maite, ha sido un placer esta charla y espero que podamos volver a tener otra dentro de poquito.
Igualmente, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Un abrazo, gracias. Aquí seguimos en esta fiesta, digamos, reforzada de fiesta aún así. este 15 de agosto que estamos compartiendo y pasando aquí juntos en Herrera en COPE. Usted piensa, como yo muchas veces, que ya todos los caminos están andados. Bien, es verdad, algunos sí lo están. Otros no, hay caminos aún ignotos por recorrer que nos propone mi compañero Fernando cada jueves. Fernando, buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
Hoy vamos a hablar de Van Gogh.
Hoy vamos a hablar de arte, de Van Gogh. Hoy en temáticas variadas, antes hemos hablado de atascos, reportera de guerra, pues en aras de continuar con la variedad, yo he traído un poquito de arte.
Un poquito de arte, pero un arte muy interesante, ¿eh?
Sí, sí.
Extraordinariamente interesante. Será en un momento.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Y quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Cepsa Verano Loco.
Sigue la locura en Cepsa con el Verano Loco. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del Verano Loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Hoy, la Burger Meat Mixta Selección de Día con un 20% de descuento. Por solo 3,19 la bandeja de 6 unidades. En tiendas y en día.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero, por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas de Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Es una fecha histórica para el deporte español. Hoy se ha confirmado, es oficial.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguro que se acuerdan. Bueno, son las 11:30. 11:33, 10:33 en la Comunidad Canaria. Les decía que seguro que se acuerdan, porque fue en octubre del año pasado, el 14 de octubre de 2023, en la Galería Nacional de Londres. Allí un grupo de activistas de Just Stop Oil pegaron sus manos a la pared después de lanzar sopa al famoso cuadro de los girasoles de Van Gogh. Dijeron que con su acción querían hacer una llamada de atención sobre la crisis climática. Los girasoles son en realidad una serie de cuadros del pintor neerlandés realizados entre 1888 y 1889. El de Londres, este que atacaron, está valorado en más de 80 millones de euros. De lo que no cabe duda es que Van Gogh es una de las figuras claves en la pintura de todos los tiempos, reconocida mundialmente, y del que hoy, Fernando Cava, vamos a ocuparnos, pero desde otro punto de vista.
Eso es.
Desde una perspectiva que quizás no es tan conocida.
Claro. Antes has dicho que tiraron sopa de tomate a un cuadro de Van Gogh, pues hoy vamos a ver por qué el amarillo es tan importante en otros de sus cuadros. Y es que sí, Van Gogh tenía una cara oscura, el lado que tenía la oreja preferiblemente. Que, pues bueno, todos sabemos que Van Gogh ha sido muy importante en la historia del arte. Y como sé que alguno no ha prestado mucha atención en clase, aquí estoy yo para dar un poquito de contexto. Y aunque Vincent es holandés de nacimiento, lo importante de esta historia empieza en París, donde se influencia de otros artistas impresionistas como Monet o Renoir, que, pues bueno, todos sabemos, expresaban luz con brochazos y querían romper con esta visión tan académica de la pintura. Y Van Gogh bebió mucho de eso, que influenció un montón en su obra. Y de hecho, siempre se ha creído que todas sus influencias venían de eso, pero no ha sido así. Analizando un poquito más a fondo los cuadros, también se han visto que hay cosas muy parecidas a lo que se hacía en Japón. Esto de pintar, pues a lo mejor, una flor con un matiz distinto, o ponerle un borde, esto se hacía mucho, especialmente en Oriente, y en Europa no se vio tanto hasta que vimos alguna obra de Van Gogh.
Oye, Fernando, ¿y por qué el amarillo es tan importante aquí?
Pues mira, porque el amarillo de Van Gogh es difícil de descifrar. En la psicología del color, todos vemos el amarillo como un color alegre, como un color contento, pues a lo mejor relacionado con la juventud, con los niños. De hecho, por eso lo vemos tanto en publicidad. Pero hay estudios, aún así, que especialmente de arte medieval, que relacionan este color con la toxicidad o con la traición, el repudio. Y, hombre, esto es un contraste bastante, bastante grande. Y nada, como he dicho que había que estudiar, que sé que alguno no ha estudiado suficiente, te ha ido alguna preguntilla, Carlos, para ver cómo vas tú de control de Van Gogh.
¿Me vas a examinar a mí?
Sí.
O sea, que al que ponen las notas a mí. Eso bueno, es. Ustedes también pueden participar.
Claro.
¿Esto cómo consiste?
Pues mira, yo te voy a dar las opciones y tú vas a ver cuál es la... vas a pensar y vas a decirme cuál es la correcta.
Venga, pues...
Vamos con la primera pregunta.
Venga.
A ver. ¿Por qué Van Gogh amarilleaba?
A ver.
Opción A. Salió en un episodio de Los Simpsons y no ajustó bien el filtro.
Vale.
Opción B. Consumía drogas que alteraron su visión como un efecto secundario. O opción C. Lo del amarillo es mentira porque en Holanda tampoco hace tanto sol.
Bueno, esto no lo he estudiado, pero creo que me la sé. Es la B.
La B. Efectivamente.
Oye, bien, un punto.
La respuesta
para mí
es correcta. ¿Te explico por qué?
Por favor.
Pues mira, esto de que Van Gogh amarilleaba, se ve que pasaba porque él pintaba mucho con un amigo suyo, una amiga, que se llamaba Absenta. No sé si algún oyente lo conoce, es un poco fuertecita. Y esto, la bebía tanto que al final le causaba alucinaciones. Y esto se mezcló también con los metales que tenía en la pintura que utilizaba. Que encima, o sea, por encima de todo esto, le causaban ataques epilépticos al pobre.
Bueno, tiene sentido.
Eso es. Pero aún así, sabemos que hay una sustancia más en toda esta mezcla. Así que, ¿por qué no vamos con la segunda pregunta?
Venga, me atrevo.
Venga. Opción A. La planta consumía planta de dalera, o también conocida como digitales purpúrea. Opción B. Consumía dalsi de naranja. Opción C. Bebía calimocho con vino picado.
A ver, este tiene trampa, o sea, es muy fácil la A, claro.
Eso es la opción A, obviamente, aunque el galimocho con vino picado también, ojo, eso te puede dejar tonto también.
Te pintes de amarillo.
Ya. O te puede dejar amarillo, que esa es otra. Pero bueno, aunque esta era un poquito más complicada, Van Gogh la respondió bien. Van Gogh, por sus problemas de salud, consumía una planta que se llamaba dedalera, como he dicho, o digitalis purpúreas, es el nombre científico, que aparte de ser buena para problemas del corazón, como efecto secundario daba xantopsia, que es una patología que altera la percepción del color.
Anda.
Y así como dato curioso, en una de sus obras más famosas, que es El retrato al doctor Gasset, un amigo suyo, que acabó viviendo con él y todo, pues el doctor Gasset en este retrato tenía un ramo de esta planta en la mano. Y aunque él desaconsejaba su uso, pues él, Van Gogh, lo consumía bastante. Y pues por el abuso de esta planta, él veía los blancos un poquito como amarillos y que habrían sido casi indistinguibles para él. Los verdes, los azules habrían sido casi verdes, así que por esto deducimos que a lo mejor padecía esta patología, pero en un grado leve.
Ya, pues nos estás poniendo a caldo a pobre, hombre, Van Gogh, al final.
Pero aún así, hay una última pregunta. Venga. Ya para terminar con Van Gogh, vamos a ver cómo murió. Porque fue en unas circunstancias un poquito extrañas. Así que venga, ¿cómo murió? Opción A, murió del susto. Opción B, se suicidó. Opción C, un pájaro le cayó en picado muy fuerte. O opción D, no se sabe porque las circunstancias fueron extrañas.
Pues mira, no, esta sí, fíjate, está más complicada, ¿eh? Uh-huh. No sabría decirte, pero me voy a inclinar por la D.
Pues es correcto.
No sabemos cómo murió.
Eso es correcto. No se saben las circunstancias porque lo encontraron tirado en un campo y estaba muerto el pobre. Así que, vaya por Dios. Y aquí termino con el pintor, pero no con la pintura. Porque la historia que traigo ahora es digna de, vamos, de La Casa de Papel. Y es sobre cómo un futbolista robó uno de los cuadros más famosos de la historia. Aquí, como os lo cuento, es historia digna de La Casa de Papel, pero vamos a ver que, como lo voy a explicar, la naturaleza del robo, como es un poquito amateur, vamos a dejarlo así, diría yo que es la casa de la servilleta. Así que os voy a contar la historia de Paul Enger, que es un exfutbolista noruego que se hizo famoso no solo por su carrera futbolística, sino por robar una obra maestra.
¡Qué maravilla de historia! Sí, sí. Por favor. Bueno, ¿cómo empieza esta historia de Paul Enger?
Paul. Es que como es noruego, la A tiene este circulito encima que es una letra pues nórdica que se pronuncia como O. Es Paul Enger. Sus orígenes son humildes. Crece en uno de los barrios más pobres de Oslo y allí, pues, por las circunstancias de que le rodean, se introduce en el crimen con uno de sus mejores amigos, que se llama Bjorn. Y en estos momentos, aunque Paul también era un pequeño criminal, destacó mucho por ser una joven promesa del fútbol noruego. Y destacó en varios clubes de fútbol durante la década de los 80, incluyendo el Vålerenga Fútbol, que es uno de los equipos más conocidos de ese país. Y bueno, después de hacer un poquito su carrera, que, como he dicho, es un poquito a nivel amateur, porque llegar a nivel profesional no destacó demasiado. Pues a Paul y a Bjorn, a su colega que he dicho antes, se le atribuye en 1988 el robo de una joyería de los más grandes de Noruega, que el botín que se llevaron fueron casi 5 millones de coronas noruegas. Ahora mismo serían medio millón de euros.
Bueno, la verdad es que Fernando Paul tenía una obsesión que no le abandonó desde que era joven, ¿no? Desde que empezó a jugar al fútbol, ¿no?
No, de hecho no. Pero es que la obsesión, aparte de con el fútbol, tenía una con el arte. Y es que en una excursión del colegio fueron a un museo nacional donde él vio El Grito, el cuadro de Edvard Munch. Él quedó fascinado, pero absolutamente con el cuadro. Tanto es así que le recordaba un poco, pues, a su infancia, porque la situación en su casa no habría sido, pues, del todo óptima, y le recordaba un poco la ansiedad que sufría él de pequeño. Y le gustó tanto el cuadro que durante varios años visitaba el museo una e incluso dos veces solo por semana para verlo.
Solo para ver este cuadro.
Solo para ver
el
este
grito
cuadro.
El grito de Munch.
Eso es.
¿Y entonces qué pasa con Paul?
Pues mira, la obsesión es tanta que, pasados los años y ya criando un poquito su carrera en lo criminal, decide que es el momento de robar un cuadro. Y él tiene la obsesión, necesita el grito de Munch. Pues ahora imaginad, poneos la imagen, un robo, como el de La Casa de Papel. Ladrón de guante blanco, equipamiento de última tecnología. O sea, ha estudiado todas las posibilidades y sabe perfectamente lo que va a pasar en todo momento. Pues bueno, Paul y Bjorn, el 23 de febrero de 1988, se aproximan al Museo Nacional y sabían en qué ventana tenían que meterse. Pues nada, sin ni siquiera descolgar la escalera, salen con el cuadro y, cuando se meten en el coche, encuentran un pequeñito problema, un detalle.
¿Cuál?
Estos dos genios, este par de genios, entraron por la ventana equivocada y se dieron cuenta de que habían cogido el cuadro incorrecto en el coche. Así
¡ay!
Que imagínatelo. Tú vas ahí conduciendo y dices, ¡buah! ¡Ay, uf, qué bien ha ido esto, ¿no? Ha sido como demasiado fácil! Pues miras el cuadro y dices, oye, ¿pero que este no es el cuadro nuestro? ¿Qué ha pasado? Y nada, pues que resulta no se llevaron el grito, se llevaron otro cuadro de Munch que se llama Amor y Dolor. Pues a esto Paul le hizo muchísima gracia y tanto fue así que lo dejó colgado en el techo de uno de los billares que él tenía con su amigo Bjorn. Y nada, después de pasar por la cárcel, en el año 1994 vuelve a decidir que es momento de actuar otra vez. Y ahora no se equivocaría de cuadro. Entonces estudió muchísimo más la situación. Subía al edificio que estaba enfrente del museo para ver a qué hora se vigilaba más. Y él decidió que en ese momento, con los Juegos Olímpicos de Invierno, sería el momento de actuar. Así que os voy a describir un poquito la situación. Era sábado por la mañana, Oslo. Antes de que abra el Museo Nacional, se acerca un Mercedes de color blanco al edificio. Salen dos personas de ellos. Igual que en el robo anterior, uno de ellos con escalera. Colocan la escalera y mientras uno se sube y casi se cae de la escalera, el otro la sujeta a tiempo. Sube por una ventana y sale de ella con uno de los cuadros más famosos del mundo. Entonces, pillan el grito y se piran. Todo esto en 50 segundos. Así que, como veis, la Casa de Papel tiene bastante que aprender.
Hombre, ya te digo, y ellos incluso, ¿eh?
Sí,
a la segunda intentona pues salió mejor.
Bueno, ya ves tú, a esto de aquí a la tercera vencida, aquí no hay tercera. Pero el detalle de esta historia, lo que es muy bueno, es que en el hueco donde estaba el grito, dejó un post-it que decía, mil gracias por la escasa seguridad, para que cuando lo viesen los trabajadores de seguridad, pues dijesen, mira qué vacilón, cómo nos la ha liado.
Sí, encima listillo.
Claro, listillo, pero porque además es que después del robo se dedicó a hacer llamadas de broma a la policía diciendo, oye, que he visto a un tal Paul Enger por ahí que va con un cuadro, no sé qué, para que la policía se pusiese a buscarle y no sabían que había sido él quien se estaba acusando al mismo. Entonces, esto lo hizo durante bastante tiempo y la policía noruega, incapaz de encontrar el cuadro y de dar con Enger o dar con una pista que dijese que fuese él, contrataron a un personaje de película. Un tal Charlie Hill. Ya ves tú, típico detective que dice en una peli, estoy demasiado viejo para esto, ya no puedo más. Pues era especialista en arte. Y logró acercarse al entorno de Paul y acabó reconociendo el cuadro porque él mismo se lo enseñó y lo reconoció por unas manchas que tenía en una esquina, unas manchas de cera, que esto también, como dato curioso, fueron unas manchas que se le cayeron a Munch mientras pintaba el mismo cuadro. Y tras esto fue acusado, le condenaron a 6 años y medio de cárcel y al salir se supo años después de que lo dijese que el cuadro, imagina tener uno de los cuadros más importantes de la historia entre los tablones de la mesa donde te pones a merendar con tu madre.
Lleno de migas.
Sí, lleno de migas, ¿no? Imagínate, pon un mantel, no vaya a ser que se manche el grito.
Oye, pero Paul Enger al final tuvo un Van Gogh, un Munch pagado.
Un Munch original. Acabó terminando con su obsesión y diciendo, vale, necesito un Munch, pero creo que no lo voy a robar esta vez. Y acabó pagando, pero no era un cuadro, debía ser un papelito donde él hacía bocetos y tal. Y nada, ya sabes que si te esfuerzas puedes acabar teniendo una obra de tu detective, de tu artista favorito. Solo tienes que robar el cuadro equivocado, volver a robar el original y nada, que te metan 6 años a la cárcel.
Vaya historia. Gracias, Fernando.
Ya ves.
Y ahora nos trasladamos a las calles de New Orleans. Bueno, la verdad es que media España está de vacaciones y la otra media espera estarlo en breve. Uno de los planes de los que disfrutamos en esta época del año es comer, ¿a que sí? En el chiringuito, en lo alto de una montaña después de dar un buen paseo por el campo, en la piscina municipal de nuestro pueblo, en las fiestas del pueblo. Hoy Carlos Márquez se vuelve a enfundar el traje del hombre orquesta y, bueno, va a hacer que más de uno haga una visitita a la nevera, ¿no?
Eso es, sí, efectivamente, Gutiérrez. Hoy, bueno, vamos a traer un menú musical para chuparnos los dedos. Vamos a degustar unas cuantas canciones en las que la protagonista es la cocina, porque la música y los fogones pues, tienen una relación muy, pero que muy bonita. Así que, bueno, vamos a meternos entre sartenes y cazuelas. Y ya te adelanto que este rato de radio nos va a saber muy, pero que muy rico. El primer plato viene desde el sur.
No me importa que sea fuego o vitrocerámica. Yo cocino mejor que el artiñano, o mejor que tu España. Me planto mi delantal y me pongo a cocinar. Y siguiendo mi receta, hago yo mi cardereta.
Experto en cocina marítima, sopa de sobres no. Experto en cocina marítima.
Muy fan de No me pises que llevo chancla. Okay. No, empezamos con un plato fuerte, ¿eh? Sí, bueno, contundente.
El primer bocado sabe a pescadito frito, a manteca colorá y a cruzcampo. Ellos son No me pises que llevo chancla, es una de las mejores bandas que representa lo que fue la música española en la década de los 90. Este es uno de sus himnos, experto en cocina marítima, en la que, bueno, pues parodian cómo sería comer a bordo del mítico Calypso, el barco del capitán Jacques Cousteau. Esta banda se formó en la localidad sevillana de Utrera en el verano del 87, pues mientras estaban los miembros de No me pises que llevo chanclas haciendo la mili, ahí surgió esta banda. Su líder es Pepe Vergines, uno de los grandes de la música española. Y claro, si muchos conocen esta canción, pues absolutamente todos los que en 1994 ya teníamos las orejas funcionando, pues sabemos que se hicieron famosos por su Requiem, ¿no? Por esa oda al canario que se le murió. Estos son No me pises que llevo chanclas, de la banda más mítica.
Bueno, del mar nos vamos un poquito al interior. Nos vamos desplazando hacia el interior de España con otra canción muy conocida.
Sí, de hecho yo diría que esta es la canción en mayúsculas que más tiene que ver con la temática que abordamos hoy, la música y la comida.
Siempre que vuelves a casa me pillas en la cocina empadurnada de harina con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino.
Joaquín Sabina.
Hombre que sí.
Joaquín Sabina cantando con vainica doble.
Efectivamente, este, bueno, es uno de los ingredientes que tiene esta canción, es la nostalgia, ¿no? Porque esta fue la sintonía de Con las manos en la masa, un programa que se emitió entre 1984 y 1991 en Televisión Española, que estuvo presentando por Elena Santonja, apunta este apellido, que ahora mismo lo vamos a retomar, y que fue pues el primer programa en España que hizo que la cocina se metiera en la televisión. Después llegó Arguiñano y arrasó. Esta canción está compuesta por Vainica Doble, como bien has dicho, o lo que es lo mismo, por Gloria Van Aersen y por Carmen Santonja, hermana de Elena Santonja, presentadora de Con las manos en la masa. Se cierra el círculo como si fuera una rosca de pan. Y la música de Vainica Doble es mucho más que esta canción. Yo creo que es un grupo a reivindicar. Fue un grupo que fue pionero en mezclar estilos como el pop y el folk con la psicodelia, en una época en la que, bueno, mezclar no estaba a la orden del día y era algo bastante, bastante arriesgado. Así que aquí tenemos a este, efectivamente, este Joaquín Sabina, que llegaba de trabajar y le pedía Vainica Doble el plato de comida. Así que es una de las canciones más icónicas de esta temática de chuparse los dedos.
Sí, señores, buen aperitivo, ¿eh? Hemos picado un poquito, pero a mí ya me está entrando hambre como para comer un plato de estos que te llenan, de verdad.
Pues espérate, que esto que te voy a preparar es una guarrindongada, puede ser un poco un plato guarrindongada, pero es un auténtico temazo.
Yo soy gitana mundial y tengo amigos a montones, y son por mis macarrones que no se pueden aguantar. Tengo amigos en España y en Europa y ultramar que tienen sabor gitano y con mucho paladar.
Bueno, me encanta la receta de macarrones de Dolores Vargas.
Eso es, macarrones caldosos con tocino y morcilla.
Mis macarrones caldosos son los que hago, señores. Mis macarrones caldosos van con su tocino y morcilla.
Este puede ser un plato duro de digerir, pero esta canción entra desde el primer bocado. Wow. E intentó conquistar los paladares de los oyentes ingleses, ¿no? Con este Dolores, Dolores, very good, que decían los cantadores, ¿no? Dolores Vargas, o como muchos la conocen, La Terremoto, cantó esta canción en 1974, pero por aquel entonces pues ya era famosa porque 4 años antes se hizo muy popular su interpretación del mítico Achilipú. Muchos la compararon con Lola Flores, aunque, bueno, de hecho, algunos la criticaron por ser una copia de La Faraona, Y si te paras a buscar alguna fotografía en internet, el parecido entre Lola Flores y Dolores Vargas es bastante, bastante tremendo. En ese 1974, la Terremoto estuvo a puntito de representar a España en el Festival de Eurovisión, pero finalmente el elegido fue otro maestro de la rumba, en este caso Peret, con la canción Canta y sé feliz. Y como último detalle de este plato radiofónico, te digo que era la hermana de Enrique Castellón Vargas, conocido como el Príncipe Gitano.
Hombre, el Príncipe Gitano.
Todos tenemos en mente esa interpretación del Aquarius, ¿no? De
Aquarius.
De Rafael.
Eso es. Bueno, estamos terminando. Hoy hay que irse con buen sabor de boca antes de que nos den las 12. ¿Qué tomamos de postre?
Pues bueno, pues vamos a tomar una de las canciones que da más gusto cantar cuando nos ponemos con la faena de los fogones.
Cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz o una habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión.
Ojo que viene.
Que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Ay, 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 ay.
No se me ocurre mejor postre que Antonio Molina.
Bueno, uno de los grandes de la copla. La primera vez que se le vio encima de un escenario fue en 1952, en el Teatro Fuencarral, con el espectáculo Así es mi cante. Y esta canción aparece en la película Esta voz es una mina, que además cuenta esta película con otro de sus himnos, con este Soy minero, ¿no? En esta película, pues bueno, reivindica la nobleza de las profesiones sencillas, como son los cocineros. Y su puchero, pues, se ganó el cariño de mucha gente de clase baja y media baja de la España de los años 60 y 70.
Qué bien me lo he pasado con el hombre orquesta.
¡Hombre!
Gracias, Carlos Márquez. Hasta ahora. Seguimos a partir de las 12.
Trabajando en el carbón.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hazte la tonta, el loco, la remolona. Echa balones fuera, haz oídos sordos, mira para otro lado. Llámalo como quieras, pero los viernes en el restaurante de IKEA, básicamente, hazte el sueco y paga la mitad. Todos los viernes disfruta de nuestros platos principales al 50% por ser de IKEA Family. Más información en IKEA.es.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Agarra la ocasión plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo. Ocasión plus.
con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que había cierto lío en el protocolo. Al final se han...
Descárgate la app.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.